César Goya, que está ahí a auriculares, porque vamos a tener una entrevista. César, como siempre, un gustazo tenerte acá en el programa.
Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días a toda la audiencia. Muy buenos días a Mariana. Todo, bueno, todo aquí en el estudio, que ya me han recibido con mate, así que... Mate. Viste que eso hablando la lengua, no, también.
Vos sabés que tenemos... Te comento así rápido una infidencia.
Sí, a ver.
Cumpleaños y tenemos que... ¿Quién? Hacer que entre... Cumpleaños 15 el sábado.
Ah, qué bueno.
Tienen que traer, sí, que traer el traje,
tiene, claro, que traer el vestido, entonces
el traje, nada, que usaste a los
tiene
15.
Que cerrar bien.
No, tiene que quedar el botón, sí, pidiendo, por favor.
Claro.
Así que estamos sin los bizcochitos de la mañana.
Yo por las dudas no traje nada tampoco,
bien,
porque...
Bien.
¿Viste que? Si no,
porque tener talonario en blanco, decirlo.
Talonario en blanco, que recién en abril se va a empezar a mover. El mío tiene la araña.
La araña, sí.
Decí eso, no diga que te está cuidando.
Complicado, complicado.
Tener talonario blanco.
Pero bueno, vos sabés que yo estoy impresionado con la cantidad de gente que nos sigue, uh-huh, que sigue el programa.
Sí, sí, sí.
Que ayer, anoche, estuve en un cumpleaños de un amigo.
Pero y... sigue el talonario blanco, ¿eh? Sí,
obvio. Bueno, pero viste que todo, no, todo
sigue,
por amor.
Pero, espera.
Ahí es donde prevalece la vocación.
Claro.
Aparte, uno tiene que prevalecer a donde la pasas bien.
Claro.
Por ahí no con la guita que querrías o que merecerías,
claro,
pero la pasas bien.
Exacto, sí, sí, es lo importante, ¿no? Pero quería decirle que, bueno, mucha gente que nos escucha, mucha gente que está pendiente de la radio, por allí me reclamaban anoche de algunos sectores de la ciudad de Concordia donde no se escucha. Así por la zona del centro de convenciones, sí, aproximadamente, así que bueno, esto dejo la inquietud.
Perfecto.
De la gente donde me decían, bueno, lo escuchamos en el auto, pero después en casa no lo podemos.
Perfecto.
Escuchar,
bueno,
así que digo, bueno, lo voy a comentar.
Internet, ahora
centro
que
de convenciones.
Sí, para la zona hay algún... Bueno, el dial está
gobernador Cristo y...
Hay que decirlo, el dial está terrible.
Sí.
El dial está terrible. Che, César, antes de meternos con los temas puntuales, teniendo en cuenta que en tu última visita hablamos, para cerrar el micro, de lo que era la hora del planeta, ¿no?
Claro,
bueno, che, vi imágenes contundentes,
sí,
del acompañamiento de ciudades.
Pero vos sabés que algo que viene creciendo hace mucho tiempo, que se viene dando esto, yo recuerdo el año pasado cuando hablábamos, sí, con Luis Pavesio, que este año vamos a volver a hablar con él, sobre las iniciativas que se está trabajando, uh-huh, y los logros, o no. ¿Viste? Porque ahora, por ejemplo, nos enteramos la semana pasada que Donald Trump volvió para atrás todo lo que se había trabajado con este convenio. ¿Te acordás que hace poco tiempo estuvieron en París y se logró un acuerdo,
sí, sí, sí,
entre dos
festejado
países importantes,
mundo,
que son Estados Unidos y China, en tema de medio ambiente? La cuestión es que ahora nos enteramos que esto hay un retroceso,
sí,
de una foja cero. Entonces, la verdad que es preocupante por todo lo que significa el cambio climático, por, uh-huh, lo que significa la contaminación. Estamos hablando de Estados Unidos, uno de los países más contaminantes, uh-huh, del planeta. Uh-huh. La verdad que es como que preocupa un poquito, ¿no?
Uh-huh.
Que esto venga ocurriendo.
Pero esto,
el halo de esperanza
no
está
es...
en esta iniciativa de la Hora del Planeta,
claro,
donde mucha gente, muchos gobiernos toman la aposta y dice, bueno, queremos comenzar, uh-huh, a que se perciba el cambio, uh-huh, también, ¿no?
Bueno, yo me sorprendió París.
Claro,
viste que es la ciudad de la luz, sacando Las Vegas, ¿no? Que es más,
sí,
artificial,
sí.
París es la ciudad de las luces.
Claro, claro.
Y verla, vi dos imágenes, una prendida y una apagada,
sí,
pero en el mismo momento, o sea que la foto la sacaron minutos,
sí, sí,
antes,
sí,
prendida,
sí,
y minutos,
claro,
después.
Bueno, esa es la
impacta.
Consigna, estar 60 minutos con las luces apagadas, ¿no? La verdad que es el mensaje es... Uh-huh. Lo importante.
Y le va a tener que llegar a Trump. Yo creo que con Trump vamos a tener retroceso en un montón de cosas, pero...
Y sí, 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 la verdad que todavía no se sabe muy bien lo que, hacia dónde va encauzado, pero él tiene que ser consciente que las medidas que tomen repercuten a todo el mundo.
Uh-huh, uh-huh,
entonces, la verdad que ahí estamos en un verdadero problema cuando tenemos una persona que tendría que escuchar,
uh-huh,
y ser un líder mundial,
uh-huh, uh-huh,
como lo debería ser, ¿no?
El otro día, César, nos metimos en el tema de... Por oyentes nos mandaron,
sí,
imágenes de los containers,
sí,
de basura. ¿Qué problema es la basura? Y esto no es exclusividad de Concordia, ¿no? Pero vimos en los mensajes que nos llegaban la cantidad de gente que empezó a hablar del tema basura.
Sí, sí, ¿no? Sí. A mí me preocupa que yo recorro toda la ciudad de Concordia.
Uh-huh, uh-huh.
Me preocupa la cantidad de microbasurales que hay,
sí,
donde constantemente tratan, intentan de limpiar uno, pero al instante... o a la hora o a la tarde, si lo limpian a la mañana, y a la tarde comienzan otra vez a tirar basura. Hay un gran problema de educación,
uh-huh,
hay un gran problema de que que pensaban que con los puntos limpios se solucionaba ese problema de los micros basurales, por eso fueron creados. Tenemos ahora el de allí en calle Próspero Bovino, uh-huh, y calle Gregoria Pérez, uh-huh, donde los vecinos están pidiendo por favor que le saquen ese punto limpio, porque no era lo que se había prometido en el momento. Yo recordaba hace algunos años cuando los mismos vecinos iban a aplaudir cuando se inauguraba el punto limpio, uh-huh, uh-huh, pero nos decían, no era esto lo que nos habían prometido. Uh-huh, uh-huh. Entonces hoy en día están pidiendo por favor que los eliminen por las alimañas, ratas, serpientes que andan, se han encontrado, los vecinos que ven los alrededores, sí. Por algunos hechos que han ocurrido, hay algunas personas que los olores, uh-huh, mosquitos, viste, todo lo que conlleva. Entonces la verdad que es un gran problema que tiene la ciudad de Concordia, que aún no pudo ser solucionado. Uh-huh. Se pensaba que con los containers se iba a solucionar también, donde la gente, me ha pasado de recorriendo la ciudad de Concordia, donde el basurero te pasa a las 8 de la mañana y alguna mujer sale media despeinada, recién levantada, a tirar la basura a las 11 de la mañana.
¿Viste? Bueno, ahí está que lo antes, que vos decís, la educación.
Claro, antes la iban y la tiraban en el suelo, los, uh-huh, perros rompían todas las bolsas, ahora van todas adentro de ese container, que muchas veces los fines de semana ya está abarrotado,
sí,
de basura.
Pirámides son. Pirámides. ¿Viste? Pero entonces, yo no te voy a contar un ejemplo que es mínimo, pero que sirve al caso, y no es porque esté yo acá. Mariana, el otro día nos levantamos para venir a la radio, y se tomó el laburito de armar dos bolsitas, y separó, claro, una de otra. Imagínate si vos esto lo replicás, ¿eh? Claro. Sí, en, sí, un montón. ¿Qué fácil se haría el trabajo?
Pues fíjate que esto es un trabajo, el tema del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, es una tarea de 20, 30 años. Es decir, y no vas a ver los resultados enseguida, pero hay que comenzar a trabajar. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba Néstor Loyo a cargo de la basura hace mucho tiempo, ¿no? Yo le decía, comiencen a trabajar por barrios. Uh-huh. Comiencen por barrios, es decir, no lo hagan tal vez general, pero esto es todos los días hay que hacer campañas.
Sí, y esto es un tema global, la basura.
Yo creo que, es decir, vos viendo hoy en día ejemplos en otros mundos, sabés cómo se trabaja. Por ejemplo, uno ve el tema de Japón. En Japón, por ejemplo, los mismos chicos, es decir, ellos consideran de que tu cuerpo es un anexo a tu medio ambiente. Entonces, los chicos, por ejemplo, los hacen limpiar a ellos el baño, algo que acá parece totalmente impensado. ¿Viste? Vos fíjate, cualquier maestra que quisiera decir, chico, vamos a levantar papeles, tal vez la tenés a una mamá. Uh-huh. ¿Viste? Reclamando por qué le hiciste trabajar a mi hijo.
A mí me queda marcada una cosa, César. ¿Viste cuando vos te vas de vacaciones? Generalmente podemos apuntar a la gente más grande, pero ¿viste cómo se marca eso? Ni un papelito en el piso. Claro. Y te tira el paquete acá. ¿Viste? La misma persona que te comenta te tira el paquete.
Ocurre mucha la asimación de una simetría entre Concordia y Salto, por, uh-huh, ejemplo. Uh-huh. En Uruguay te cuidas mucho más, ¿viste? Que acá, que vos decís, bueno, ya lo tiro, total, es un problema. A mí me duele mucho, por ejemplo, cuando voy en el auto y veo gente que saca el brazo en otro auto y tira. Y dice, bueno, ya no es más mi problema, es el problema de otro. Uh-huh. Pero después son los mismos que se quejan.
O que te marcan ciudad, esa diferencia.
O que dicen, mirá, qué mugrientos que son. Uh-huh. Claro. No se pone también en papel.
Bueno, yo hice una publicación porque viste que por ahí no me gusta bueno, publicar mucho, pero hice una publicación en Facebook porque eran llamados de oyentes, sí, y sin acusar a nadie, pero también ves lo que son los comentarios. O sea, si no es por culpa de los vecinos, es por culpa del municipio, y si no es por culpa del municipio, es por culpa de la creación de la tierra. O sea,
si no es muy, Macri, nunca, si no la herencia, ¿no? Claro. Que esto va,
claro, pero el tema
es muy propio de que nadie se pone a decir. ¿Viste que la Argentina hemos logrado algo de que nadie se hace responsable por nada?
No, nadie.
El tema es lo que yo me refería, no es que no se entendió el mensaje que yo tampoco quise poner en el fail. Lo que yo decía era que si nosotros como seres humanos nos damos cuenta que no entra una bolsa más, en el sentido de que, claro, si yo saco la basura y veo que está desbordando, que no entra una bolsa,
claro,
más.
Y que no pensás en el vecino que vive,
claro,
ahí.
Claro, a eso. Yo ni siquiera critiqué, puse en, claro, el fail. No nos podemos, aparte me incluyo, no nos podemos dar cuenta que no cabe una bolsa más, a eso es a lo que me refiero. Sin hablar ni de Macri, ni del kirchnerismo, sí, ni, sí, de, sí, Cresto, sí, ni de Uribarri, ni de...
Es un gran problema. Yo le veo que no ha sido atacado trabajar el tema. Por ejemplo, en La Bianca y en Villa Sorraquín hay un servicio, una empresa privada la que se encarga de la recolección, ¿no? Y la verdad que funciona muy bien el servicio. Pero ¿qué es lo que pasa? Si ellos te pasan a las 8 de la mañana y vos tenés una persona que se levanta a las 10, 11 de la mañana y saca la basura, vos sabés que esa basura no la van a juntar hasta el otro día.
Seguro.
¿Viste? Y después estamos culpando, pues decís, son culpa de los otros, ¿viste? No es mía la culpa de que yo no me levanto temprano para sacar la basura. ¿Viste? Hay todo un tema de una conciencia que es muy difícil poder llegar a una solución. Que hay ejemplos y en otros lugares sirve, sí. En países funciona. Hay países donde están reciclando, están importando basura. Porque funciona tan bien el reciclado que están trayendo de otros lugares, ¿viste? Y acá seguimos con el mismo problema. Es como que no hemos evolucionado en ese tema de qué hacer con nuestra basura.
Pero viste que cuando vos empezás a interiorizarte, vos estás al tanto, pero está bueno informarle a la gente, obviamente estás mucho más al tanto que nosotros, pero viste cuando vos empezás a hablar de las magnitudes, la magnitud de la basura que genera Concordia, claro. Es impresionante.
Sí, sí, bueno.
Que vos ni lo tenés en cuenta, porque vos en tu vida cotidiana andás pensando, che, generamos tanta tonelada de basura por día, ¿qué se hace con eso?
Bueno, Concordia, como una ciudad importante de 200.000 habitantes, genera mucha basura.
Claro.
Y mucho más donde hoy, con este consumismo que vivimos también, todo está sujeto a la bolsita, el papelito, esto y aquello. Y uno no tiene la costumbre de reciclar.
Claro.
Viste que el reciclado se está hablando hace 10 años. Es decir, que es muy poco el tema de separación de residuos.
Che, y eso, con el mínimo trabajo este que vos estás diciendo, tendría un impacto muy significativo, ¿no? De que cada casa se tome el laburito de si pongo el orgánico acá y lo jugaría un rol.
Mira, yo le recomiendo a la gente, hay un ejemplo en Japón, donde cómo se ha trabajado el tema, y donde cada casa separa, hay 25 contenedores diferentes de reciclado. Y con eso, con el dinero del reciclado, lo invierten o lo dan en préstamo a gente que lo necesite para hacer cosas creativas, reciclado de algunos elementos. Es decir, está muy bueno enterarte de cómo se trabaja. Y hay que copiar eso, no hay que crear nada nuevo. ¿Viste? Ya está todo creado, porque el tema medio ambiente ya hace muchos años que se viene hablando y hay muchos ejemplos. Pero bueno, hay que comenzar.
Pero hay, me parece que todo se centra en lo que dijiste al principio. Hay que educar.
Claro.
Que la gente sepa lo que es orgánico y lo que es inorgánico. Fíjate, porque hay gente que no lo sabe. ¿Sí?
Bueno, pero si basamos a decir que solamente hacemos dentro de los 365 días al año, hablamos tres días, hablamos sobre medio ambiente y cuidado del medio ambiente, es como que la gente se olvida.
Claro.
Porque, viste, es como que estamos en otro. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero vos sabés que cuando uno, me parece interesante cuando hablamos así de otras cosas y que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, hoy yo quería invitarlos a ustedes a charlar y a conocer también lo que es una ONG de la ciudad de Concordia, que es Seidas Concordia, donde hay un grupo de jóvenes que hace mucho tiempo, desde el 80 me decían que tienen esta iniciativa de salir a realizar reconocimiento de aves, a realizar actividades que tienen que ver con la protección de las aves de toda la región de Concordia. Y me parece interesante poder hablar porque vienen haciendo una tarea interesante y totalmente anónima. Así que está en comunicación Horacio Dri, así que te lo voy a presentar para que podamos charlar con él sobre esta iniciativa que se viene realizando. A ver, lo vamos a saludar. Horacio, muy buenos días.
Hola, César.
Sí, César te saluda, por ahí te va a hablar un poquito más fuerte, César, ahora te habla Pablo Benítez. Horacio, un gustazo tenerte en el programa, ahí te va a hablar César.
Bueno, muy buenos días, Horacio. Vos es que le comentaba sobre la tarea que realizan desde Seidas Concordia, son con la protección, relevamiento de todo lo que significa las aves de nuestra zona.
Así es, muy buenos días. Bueno, primero contarles un poquito, Seidas es Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres. Bueno, es un grupo formado ya hace muchísimos años, ya por los años 90, con nuestro mentor Faustino Torrano, que fue el que tomó la iniciativa de la observación y la conservación, digamos, y nosotros nos fuimos sumando con él, o él nos fue sumando en realidad. Éramos muy chiquitos, digamos, todavía hoy en el grupo estamos, hay varios que somos de la primera hora, digamos, teníamos 13 años, estamos arriba de los 40, todos, no sé cuánto, pero arriba de los 40, es algo muy lindo lo que hacemos, y básicamente sí, nos dedicamos a la conservación, la educación ambiental y la investigación, digamos. Dentro de los trabajos que hacemos también, hacemos concientización para los chicos de la escuela, se está trabajando mucho con chicos y, con maestros también, basado en una visita acá al Caraguatá, donde tenemos nuestra sede, donde le damos una charla con PowerPoint, proyectamos, digamos, un poco lo que es la flora y la fauna nativa, y después le damos una guiadita, le mostramos algunas especies, tanto de flora como de fauna, digamos.
Horacio, hace poquito ustedes han sido noticia a nivel local y a nivel nacional también, porque descubrieron, reconocieron un ave que no estaba dentro de la nomenclatura de las aves argentinas.
Sí, en realidad, digamos, el ave ya estaba llegando, estaba en el centro de Corrientes, ya se lo observaba, digamos, se lo observaba. Había alguna identificación, digamos. El ave viene de la zona de Brasil, que es un país común, un fruterito, viene por la selva, bajando por la selva en galería, y bueno, se ve que va agrandando un poco la zona. Igual, digamos, se encontró un solo ejemplar, no es que encontramos una bandada, ni parejas, ni anidando, pero no es un dato menor, eso sería justamente un trabajo de investigación donde, a través de fotos de algún fotógrafo amigo del grupo, que fue Gustavo Verón, quien lo pudo fotografiar, digamos, y perseguirlo con el lente hasta poder hacer un par de fotos a través de 2 o 3 meses, bueno, después logramos identificarlo y ubicarnos donde realmente se encontraba ese ave y qué registros había. La nota se manda a Ecoregistro, que es una revista digital, digamos, argentina, pero que son donde justamente se elevan notas científicas, donde ellos hacen todo el estudio antes de publicarlas, ¿no?
Claro,
bueno,
claro.
Ahí ellos nos dieron
esto marcaría
el primer registro para Entre Ríos, digamos.
Claro. Horacio, esto les marcaría el tema del cambio climático también, que podría llegar a estar afectando a algunas aves migratorias que por eso comienzan a verse en esta zona. Mirá, también.
Por ahí puede ser que con el cambio climático, vos viste cómo está tan caliente, todos los calores que hace acá, puede que el ave, y también con los desmontes en otros lugares, que el ave se vaya desplazando. Pero también puede ser que, como es un ave muy escurridiza, tal vez que hace años está, por más que nosotros hace 30 años que miramos aves, puede que no lo hayamos encontrado. Esto fue una mezcla de suerte y premio, en este caso, al fotógrafo que se dedica a hacer esto, porque por ahí tal vez fotografiar un ave que no sabía lo que era, porque viste que salió un pajarito lindo y se movía, y después te encontraste como el lente queda plasmado ahí a la fotografía, te permitió identificarlo. Es muy escurridizo, un pajarito chiquito debe tener, no sé, entre 8 y 10 centímetros.
Claro.
En un monte espinillo, verlo con la variedad de especies que hay, puede que haya estado hace mucho y tampoco se lo haya visto.
Claro. Ustedes también.
Pero es probable que se haya venido desplazando por ahí las grandes olas de calor que hay.
Claro.
Se va desplazando de a poco a través de, si te digo, estaba en el centro de corriente y viene muchos kilómetros, pero para un ave, para venir desplazándose, no es tanto.
Exacto, sí, sí.
Lo interesante sería poder seguir registrándolo, y ahí sería la parte más científica, a ver si identifica, si se reproduce, si lo podemos encontrar. En este caso había encontrado una hembra, si se encuentra el macho, que pareció verlo en un momento, pero no se pudo fotografiar, entonces tampoco puede dar el sí. Significara, bueno, sería otra cosa, porque vos decís, bueno, el ave que citamos ya está establecido en nuestra zona, o mínimamente viene y se reproduce en esta zona.
Claro.
Es un trabajito, digamos, bastante arduo para hacer.
Otro de las tareas también que realizan desde Seida Concordia tiene que ver con el resguardo de animales que de secuestro, por ejemplo, de algún operativo de prefectura. He visto algunas imágenes donde esta tarea también la están haciendo, los ponen a resguardo ustedes, algunas aves que están en peligro de extinción.
O sea, es que te escucho, te entendí más o menos, no sé si me escuchas bien, te escucho medio cortado.
Yo te escucho bien. Te preguntaba por justamente la tarea que hacen sobre las aves en peligro de extinción, el caso de el cardenal amarillo, que les han entregado algún ejemplar.
Sí, hace más o menos, no recuerdo bien, que hace un mes y medio más o menos, o tal vez 2 meses ya, se hizo un secuestro en Federación de un cardenal amarillo, que lo tenemos en este momento, sí, acá en el Caraguatá, donde tenemos la sede de Seida, digamos, lo tenemos en custodia, sería, para su posterior liberación. Digamos, estamos haciendo distintos trabajos, digamos, ver qué es lo que se puede hacer a un nivel un poco más interesante, ver si en algún momento se logra por ahí tal vez la reproducción. Bueno, estamos en otra oportunidad, por ahí te contaremos bien eso, ver si logramos una aprobación desde la provincia, de medio ambiente y de la nación, con un convenio con la gente de AVE Argentina, por ahí para lograr en este lugar hacer un centro de recuperación de la especie y del cardenal amarillo, de tanto de recuperación como que se puede lograr algo en reproducción. Claro. Lo ideal es siempre liberar todos los ejemplares que se pueda, pero hay una realidad, no todas las aves lamentablemente se van a poder liberar. Entonces, aquel ave que por ahí no se pueda liberar en su ambiente, tratar de llevar a cabo un proyecto de reproducción en cautiverio para su posterior liberación, ¿no? Claro. Para eso hay todo un trabajo también científico de relevamientos de campo, donde se encuentran otros cardenales amarillos, o también donde está el ambiente y no está el cardenal amarillo, entonces reintroducir en su ambiente donde ya no está, volver a reintroducirlo. Hay que hacer convenios con dueños de campo, digamos, estancias donde no entren cazadores, digamos, es una tarea bastante interesante, digamos, pero es lo que nos gusta y estamos dispuestos a hacerlo por la naturaleza.
Horacio, Pablo te saluda y te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo andás? Un gustazo tenerte en el programa. Viste que vos hablaste de una trayectoria importante en años, ¿no? 30 años trabajando o abocándose a esto tan noble, te lo digo yo, esto. ¿Qué cambios has visto, teniendo en cuenta el clima, teniendo en cuenta la sofisticación, no me salió la palabra, pero los agroquímicos, el tema de los campos, el cambio geográfico que ha tenido la región? ¿A dónde se apuntan los cambios que van viendo con respecto al hábitat de las aves? Y si se van, si esto es realidad, esto cuando escuchás a una persona que dice, che, no se ven más tal cosa, claro. ¿Es así?
Mirá, la verdad que todo lo que es el tema de deforestación, de los cambios que se han realizado en los campos y los agroquímicos, es terrible, digamos, no hay que ser dramático, pero es terrible. Uno por ahí se da, ¿qué es lo que hace una mariposita, una langosta?
Bichito de luz, siempre
cuando nos dedicábamos a esto, en serio, cuando empezamos era solo las aves, que fue lo que nos apasionó y seguimos. Después vas creciendo y te vas dando cuenta y te vas relacionando y vas andando y te encontrás con lugares, con campos donde íbamos cuando éramos niños y teníamos 13, 15 años, digamos, con Faustino Terrano, a hacer relevamientos que se hacían para Argentina, digamos, de censos, que se llaman de aves, y vos te encontrás con ambientes totalmente destruidos, pero acá había tal vez una laguna y después la terminan tomando el agua con bombas para regar una rosera, un campo, ¿viste? Haciéndole drenaje para que se vacíen, para poder expandir un poco más lo que son el ganado vacuno o otro tipo de actividades. Desmontar, bueno, todos lo sabemos, lo que son las selvas nativas nuestras, los ñandubay, todo lo que es el bosque semicerófilo, que serían todos esos árboles de monte espinoso. Eso hay una destrucción, no te voy a decir total porque la naturaleza es generosa, pero no sé en qué porcentaje, no quiero dar un número, pero es terrible lo que se ha hecho. Entonces, eso es lo que también, más allá de, en el caso del cardenal amarillo, los cazadores, bueno, todo lo que todos sabemos, por tener un pajarito lindo en la casa que cante, tener el daño por un lado de, uh-huh. de los cazadores, y por el otro lado, que yo creo que es peor, es el deterioro del medio ambiente. Uh-huh. Nosotros ahora justamente lo que estamos haciendo es entre esos trabajos de concientización es tratar de conservar espacios y hacer trabajos por ahí para empresas, para uh-huh. municipios donde, digamos, que le puedan sacar más bien un beneficio, un rédito económico, si ellos quieren, uh-huh. por otro lado, a través del turismo, que no es lo que nosotros no hacemos turismo, pero que ellos puedan sacarle uh-huh. a que desmonten todo lo que es la selva uh-huh. en galería, por ejemplo, desastre como está destruido. Te estoy contando del ave que viene del norte, viene por la selva en galería. Uh-huh. Pues imagínate que hay lugares donde hay kilómetros que no existe más la selva en galería.
Claro. Horacio, disculpa que te interrumpa.
No,
¿Estás al tanto de que hay proyectos de zonas protegidas bastante amplias, en hectáreas te diría, que es justamente para este fin, pero no turístico? Van a ser cerrados, nos estuvimos enterando por otros medios de que están pensando en esto. ¿Te enteraste de algo de eso?
Sí, sabemos de distintos uh-huh. proyectos que hay de conservación de áreas protegidas. Uh-huh. Hay muchas áreas protegidas que se están haciendo privadas, uh-huh. hay otras que son desde municipios, de distintos municipios. Digamos, nosotros estamos haciendo un trabajo desde Seida en Chavillú, una reserva uh-huh. que hay en Federación. Uh-huh. Estamos haciendo todo un trabajo de relevamiento de lo que es la flora y la fauna nativa. Estamos en un trabajo ahora también para el fin de largo de Pascua, uh-huh. de, digamos, hacer un trabajo ahí de concientización cuando vengan todo lo que es turismo. Bueno, nos han llamado para concientizar y sacar a la gente, hacer un avistaje y explicarle el daño que se causa cuando uno mata, extermina alguna especie que no va directamente contra esa especie uh-huh. En sí, digamos. El tema para hablar, digamos, es larguísimo. Vos uh-huh. fíjate que muchas veces se habla de no consumir carne y esas cosas, no quiero entrar en terreno tampoco escabroso, pero vos fíjate que la soja, sí, no como carne, uh-huh. como soja. Vos para plantar soja, el peor monocultivo que tenemos
seguro.
Es la soja. Uh-huh. Uh-huh. La destrucción de los ambientes con las plantaciones de soja es terrible. Uh-huh. Uh-huh. Digamos, vos para plantar soja tenés que destruyen todos los montes, toda la selva de galería sobre los arroyos, todo donde, digamos, vos decís, yo como, no quiero que se me ponga gente en contra con esto, pero
no, sí.
digamos, a veces que no hay que ser tan extremista en ciertas cosas, pero un monocultivo de ese tipo no apoya en nada a lo que es la conservación del medio ambiente. Uh-huh. Digamos, vos comés verdura, pero por otro lado, destruiste todo el ambiente. En ese ambiente sí, hay miles de especies de árboles, de plantas, de aves, de mamíferos, de reptiles, que desaparecen, uh-huh. así literalmente desaparecen. Uh-huh. Nosotros vamos a esos campos, como te digo, a hacer relevamiento, y vos ves que viene, supongamos, una plantación, un monocultivo, para no dar un nombre específico, del mismo, uh-huh. hasta el borde de la selva, y te das cuenta que es realmente un desierto verde, ¿no? Uh-huh. Es un desierto verde, ¿no? Uh-huh. Así que lindo se ve el campo verde, esas plantaciones.
Claro.
Qué sé yo, hay que presentar proyectos, a veces decimos, uh-huh. escuchame en los campos. Vos fíjate que has andado en la ruta, cómo han destruido las selvas en los bordes de las rutas.
Sí, sí, sí.
No
sí,
en el
sí.
borde donde vos puedas tener accidentes, pero en los bordes abajo contra los alambrados. ¿Vos viste plantaciones uh-huh. sobre la ruta? Uh-huh. Que sale la soja a la vera de la ruta.
Sí, sí, sí. sí, sí.
Son kilómetros y kilómetros, y vos decís, bueno, es llevándolo es plata. Uh-huh. Pero eso no se debería hacer. Mínimamente podríamos mantener la selva, los pastizales, sobre la línea de los alambrados, digamos, ¿me entendés? Son seguro. Kilómetros y kilómetros de corredor donde distintas especies, tanto de aves como de otros animales, se pueden desplazar, refugiarse, reproducirse. Parece una pavada cuando lo tirás así, pero si vos te pones a analizarlo, si la gente se concientizara un poco, nos daríamos cuenta que no costaría nada ayudar un poco a la naturaleza.
Claro,
no estoy en contra de los cultivos ni de nada, nosotros... El ser humano tiene que vivir y buscar la distinta alternativa para seguir produciendo cosas.
Tal cual.
Pero tratemos, sí, un poco de no destruir todo, de conservar un poco el medio ambiente y dejar para las futuras generaciones, para la nuestra también, que siga habiendo cosas cosas lindas en la naturaleza para sí. conocer.
Sin duda lo importante, disculpa César, sin duda lo importante que dijiste cuando iniciaste la charla, dijiste apuntamos a educar a los chicos, a pasarle eso, ya es un rol importantísimo para tratar de cambiar un poco esta realidad, apuntarle a los jóvenes, ¿no?
No sé, pero hay que apuntar a los jóvenes, que es lo que nosotros apuntamos, que estamos trabajando con chicos de escuelas primarias, también por ahí capacitamos a docentes que nos piden cierta charla, entonces ellos durante el año van haciendo, por ahí se está haciendo en la escuela, alguna maestra toma la iniciativa de hacer un proyectito para los chicos ambiental, y entonces después se conectan con nosotros para que le demos algún tipo de charla o alguna salida. Es interesante, pero hay mucha gente grande que se está sumando también. Obviamente que lo fundamental es trabajar con los chicos para que las generaciones futuras, digamos, ya no hablen de cazar ni destruir ambiente. Pero todo sirve de concientizar. Nosotros, pero como te decía, hoy lo venimos haciendo hace muchísimos años. Chicos del grupo, Gabriel, Guido, han dado charlas siempre ellos en las escuelas. Justamente sobre concientización. Lo hacemos acá desde Caraguatá, se traen los chicos de la escuela acá, donde se le dan unas visitas guiadas, donde se hace todo ese trabajo. Pero es un camino largo, parece que por ahí que nos suma, pero como a nosotros nos gusta, estamos dispuestos a hacerlo y somos un grupo comprometido y un grupo de amigos, y vamos a seguir dando batalla a esto.
Exacto, así que la verdad que es súper interesante. En Facebook lo pueden encontrar, Saídas Concordia, así pueden enterarse de todas las actividades. Perfecto. Que ustedes realizan, ¿no?
Exactamente, ahora justamente lanzamos ahí por el Facebook una campaña de socios que pueden ser de forma personal, también para empresas, distintas instituciones que quieran colaborar con el grupo para justamente todo este trabajo que estamos comentando, se pueden comunicar ahí. Gracias a Dios, ayer lanzamos esta mini campaña y mucha gente ya se sumó, ya se asoció, así que estamos muy contentos. Y esperemos que se sigan sumando muchas más.
Exacto.
Y bueno, ahora para, digamos, somos una ONG ya desde 2015, y figuramos como una ONG, digamos, justamente para hacer todo este tipo de trabajo. No es que sean más serios, sí, pero son más formales en el sentido que queden asentados, que se puedan trabajar con instituciones donde uno pueda dejar, digamos, plasmado en papeles, digamos, el trabajo que uno hace. Nos ayuda mucho también para cuando alguien quiere colaborar, ya sea del Estado o de empresa, bueno, al ser una ONG, digamos, lo pueden hacer.
Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación y contarnos la tarea que realizan.
Por favor, muchas gracias a ustedes por comunicarse e interesarse en lo que hacemos, y bueno, ya se van enterando de distintas actividades que hagamos, así que cuando quieran comunicarse, estamos a la orden.
Exacto.
Va a ser un gusto hablar siempre.
Perfecto, perfecto. Buena jornada, Horacio, un abrazo.
Igualmente para ustedes, muchas gracias, que tengan buen día.
Hasta luego. Bueno, así hablamos con Horacio Drí, integrante de Saídas Concordia, hablando sobre estas actividades que vienen realizando desde la ciudad de Concordia para el mundo. Porque fíjate que ellos hacen relevamientos, trabajo de concientización. Hay que destacar por allí la Reserva Caraguatá, que pertenece a su familia, que hacen una tarea magnífica con muchas tareas de concientización, de resguardo de animales, protección. La verdad que y es algo que está acá cerca,
cerquita
aquí de la ciudad de Concordia. Así que la verdad que es una linda ciudad, y la gente que quiera apoyar y que quiera dar su patrocinio, lo puede hacer también. Así que pueden ingresar allí en Facebook, Saídas Concordia.
Perfecto. Bueno, César, brillante, como siempre, nos encanta este micro. Nos reencontramos en 15 días.
Exacto. Déjame hacer una invitación, porque hoy, justo coincide hoy día miércoles, va a haber una capacitación en el cuarto piso del Centro Cívico. Esto está organizado desde el programa Pro Huerta, desde el CAFEC, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Entre Ríos, desde la mesa de gestión también que vienen trabajando, que hay muchas emprendedoras y mujeres artesanas que están en las ferias que organiza el Megles, como se le denomina. Va a haber una capacitación en huerta orgánica.
Mira qué bueno.
Me parece interesante, que va a estar a cargo de Javier Rosenbaum, del ingeniero Javier Rosenbaum.
Que ha charlado con nosotros.
Que ha charlado justamente por ese tema de huerta, de huerta orgánica. Hay un ejemplo allí en el INTA Concordia, en la experimental INTA, de cómo una huerta orgánica modelo que podemos obtener. Así que bueno, se va a hacer una capacitación para la gente que quiere iniciarse, la gente que quiera conocer sobre los diseños de la huerta, la preparación del terreno, los calendarios y la forma de siembra, abonos orgánicos, asociación de cultivos por el tema muchas veces de las plagas, rotación, la biodiversidad. Así que temas súper interesantes para que la gente pueda ir aprendiendo un poquito más en su huerta y comenzar a tener el privilegio de ir a tu casa y sacar los tomates cherry, sacar el pepino, sacar la lechuga, la acelga, las aromáticas que las puedas tener así en tu casa. La verdad que esto es un privilegio porque, viste, lo comes con cierto orgullo.
Sin duda, que no, imagínate si esto es tomate.
Claro, y más si que la factura en blanco.
No, pero aparte,
mucho más.
Anímese, gente, está bueno lo que está bueno. Participen de estos espacios que realmente valen la pena, aunque
está
llega
bueno el hecho de ir y participar,
un cibulé.
Claro, pero está bueno para participar y conocer un grupo de gente, de personas que está queriendo algo diferente.
Seguro.
Está eso bueno. me parece interesante. Que de 15 a 16:30 es una hora y media solamente.
Accesible.
Súper accesible, donde la gente tiene esta posibilidad y también va a haber la entrega de las semillas de ProHuerta que vienen de esta estación.
Perfecto. César Goya, micro dedicado al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente, la verdad que estuvo bárbaro.